primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Acá tenemos un primer concepto, un primer punto del cual quisiera hablar. El programa de las resurrecciones. Acá el apóstol Pablo, después de demostrar la importancia que tiene la resurrección para el creyente, empieza a señalar cómo se van a desarrollar las diferentes resurrecciones. Hay una serie de resurrecciones. Y por ejemplo, allí en el versículo 23, cuando Pablo dice, pero cada uno en su debido orden, es un concepto militar. O sea, ustedes bien saben, en cualquier desfile militar hay un cierto orden. Hay cierta persona que va adelante, después le siguen otro, después la infantería, la caballería o lo que fuera, ¿no? Entonces es una cuestión de un orden militar. Y así también va a suceder en cuanto a las resurrecciones que se van a dar. Es algo futuro todavía, pero que se van a dar. Acá tenemos un pequeño gráfico, no se va a ver, está muy chiquito, pero al menos las flechas las van a ver. Jesucristo vino al mundo, murió y después resucitó. O sea, la primera resurrección es la de Jesucristo. Dice Cristo las primicias. ¿Qué eran las primicias? Era lo primero que se cosechaba en un campo o en de lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, si fuera un campo de trigo, se empezaba a cortar, se agarraba un manojo de trigo, se metía la hoz, y ese primer manojo se dejaba aparte para luego llevarlo al templo. Pero ese primer manojo era símbolo de una gran cosecha que le iba a seguir. Entonces, Cristo el primero. Pero primero, ¿no hubieron otras personas que resucitaron antes de Cristo? Por supuesto. Ustedes seguramente sabrán de alguno, ¿no? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Muy bien, la hija de Jairo. Y después tenemos dos casos en el Antiguo Testamento. El que resucitó Elías y el que resucitó Eliseo. O sea, dos veces unos chicos, ¿verdad? Entonces ya hubo personas que resucitaron antes, pero dice Cristo las primicias. O sea, es algo que resucitó y permaneció resucitado. Los demás volvieron a morir. Lázaro, lo siento mucho, pero volvió a morir. Y ahí no hubo quien que lo resucitara. Sigue en tierra y esperando la resurrección de los muertos. Entonces, Cristo fue el primero que resucitó para permanecer resucitado. Cristo es las primicias. Ahora, si Cristo es las primicias, esto significa que habría una gran cosecha de resucitados que le va a seguir. ¿Y quiénes están en esta gran cosecha? Los que siguen a continuación. Sigue diciendo ahí en el versículo 23, Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahora tengo que aclarar que hay dos etapas en esa resurrección. hay una primera venida que es para el arrebatamiento. No sé si lo ven acá, la flechita. Cristo viene a las nubes y ahí todos los que han muerto durante todo el tiempo de la iglesia van a resucitar para estar con Cristo en el aire. Es en el momento del arrebatamiento. Pero la venida de Cristo tiene dos fases. La primera para el arrebatamiento, la segunda para su venida en gran poder y gloria. Ahí también vuelve el Señor. Es parte de su segunda venida. Primera parte de la segunda venida es arrebatamiento, como lo conocemos, o rapto, como también lo llaman algunos. La segunda fase es su venida en gloria. Y también allí va a haber una resurrección de santos, pero ya no de la iglesia, sino los santos de todo el Antiguo Testamento, exceptuando los de la iglesia. ¿Queda claro? O sea, también los creyentes que murieron durante la tribulación, o sea, esos 7 años que siguen al arrebatamiento de la iglesia, todos los muertos, todos los santos, van a resucitar al final de la tribulación cuando venga Jesucristo en gran poder y gloria. Entonces tenemos Cristo en las primicias, todos los que son de Cristo, o sea, todos los creyentes, todos los santos, todos los que creyeron en Dios de todas las épocas, van a resucitar en esa segunda parte, en su segunda venida. Y bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda, por implícito, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Porque, ¿qué va a pasar? Porque después sigue, después el fin. Va a haber un momento que también todos los demás inconversos de todas las épocas van a resucitar. Pero eso va a ser al final del milenio, pero para ser lanzados al lago de fuego. Qué trágico para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Qué tragedia. O sea, todos vamos a morir si Cristo no viniera antes a buscar a su iglesia. Ahí los que estamos vivos vamos a ser arrebatados. Ahora vamos a ver esto todavía. Pero los que no creyeron en Cristo, los que no lo recibieron, los que no tienen una relación personal, van a ir a la tumba también, como todos nosotros, pero su cuerpo va a resucitar también. ¿Pero para qué? Para juicio. Y un juicio eterno, para siempre separado de Dios. Para siempre separado de Dios. Entonces, esto en cuanto al programa de las resurrecciones. En segundo lugar, vamos a ver el cuerpo de resurrección. El apóstol Pablo allí nos plantea una pregunta que probablemente se haya escuchado y, de hecho, de alguna forma en algún momento nos surgió. Yo me preguntaba de chico, ¿cómo hará Dios para resucitar a las personas? Obviamente, el que se murió y fue enterrado en determinado lugar, más o menos uno lo puede entender, está todo ahí, en un lugar. Pero imagínense un marinero que cayó al agua y se lo comieron 40 tiburones. Ahora, hay 40 tiburones que a su vez en algún momento murieron y fueron consumidos por otros animales y bacterias o lo que fuera, ¿no? Termina desparramado por todo el Océano Pacífico. ¿Cómo hace Dios para resucitarlo? Y la segunda pregunta, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo en la eternidad? ¿Nunca se lo preguntaron? Yo sí, soy muy curioso en esas cosas. Y bueno, el apóstol Pablo creo que sabía que yo era muy curioso, entonces escribió esto. Dice el versículo 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Vamos por parte. En primer lugar, el apóstol Pablo toma un ejemplo del reino vegetal. Acá tenemos una semilla. El apóstol Pablo utiliza el ejemplo de una semilla. Todos conocemos la semilla del girasol, ¿verdad? A mí me encanta morderlas y sacarlas. Es un trabajo chino. Me encanta cómo lo comen los loros. Son unos hábiles bárbaros en esto, pero igual me gusta lo que está adentro, igual que el loro. Ahora, me encanta la semilla de girasol, pero es chiquitita. Y en realidad es fea. Es gris, blanca o negro, blanco, como lo quieran ver. ¿Sí? Es una cosa chiquitita, fea. Ahora, Pablo utiliza este ejemplo para mostrar cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado. O sea, se siembra una semilla. Ahora, yo justo hace unos días, como compré, quería traer una semilla, y en el lugar donde las compré solo me vendían 250 gramos, o sea, lo mínimo, entonces me comí los otros, y algunos los tiré en el jardín. Y adivinen lo que está pasando. Eso pasó hace 2 semanas. ¿Qué está pasando? Ya salió, pero ¿qué cosa salió? Yo sembré algo negro y blanco y chiquito. ¿Qué está saliendo ahora? Se puede imaginar, ¿no? ¿Qué? Unas hojitas, ¿de qué color? Pero yo planté algo negro y feo. Está saliendo una hojita con un color verde, brillante, precioso. Ahora, si vienen a mi casa dentro de 2-3 meses, ¿qué van a encontrar? Una planta con unas hojas así grandes, quizás tenga, ya tuve girasoles de 3 metros, ¿sí?, de alto. Y obviamente, arriba de todo, ¿qué hay? Una flor bellísima. Y me encanta que se llame girasol, porque va girando de acuerdo a donde está el sol. O sea, si ustedes ven un día nublado y no saben dónde está el sol, miren a dónde está apuntando la cabecita del girasol. Siempre va a estar mirando en dirección al sol. Es algo fascinante. ¿Pero qué había plantado yo? Algo chiquito, negro, blanco, feo. ¿Qué salió? Algo gigantesco en comparación a esto. Algo bellísimo, incomparable en cuanto a esto. Completamente diferente. Bueno, esto es lo que Pablo dice. Este cuerpo se va a la tierra, se descompone, porque esta semillita, si ahora empezara a excavar donde están brotando esas plantas, ya no voy a encontrar esto. Ya hay una raíz y ya hay un tallo y unas hojas que salieron, pero esto desapareció. O sea, lo mismo va a pasar con mi cuerpo, con tu cuerpo, si Cristo no viniera antes. Vamos a la tierra, se descompone, pero Dios de alguna forma hace que de esto que se sembró, salga algo bellísimo para estar en su gloria. Es algo increíble, realmente es un milagro, como todo lo que Dios hace. Es un milagro, también la resurrección lo es. Algo tan miserable como es mi cuerpo, con todas las falencias, debilidades, y al final se descompone. Algo asqueroso si vas al caso. Pero sale algo bellísimo para estar en la gloria del Señor. Realmente es motivo de gozo, de adoración, de alabanza al Señor. Por lo que Él tiene preparado para con cada uno de nosotros, algo bello, algo brillante, precioso. El segundo ejemplo que utiliza el apóstol Pablo, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Creo que es algo evidente, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los pájaros. Este colibrí viene todos los días a mi casa. Un par de veces. Es una cosita chiquitita. Pero ¿cómo son sus huesos? Son neumáticos. Livianitos para poder volar. Así son los huesos de las aves. Además tiene plumas. Y puede volar. Ahora, un cuerpo completamente diferente es el del pez. Tiene escamas. Respiración branquial. Se mueve en el agua como un pez. Pero no vuela. Bueno, hay algunos que saltan y planean. En realidad no vuelan. Se llaman peces voladores, pero solo planean. Pero está hecho para otro ámbito. Y puse ahí una foto de un camello. A mí me encantan los camellos. En realidad son medio feos. Pero es algo fascinante lo que es el camello. El camello está preparado ¿para qué lugar? Para el desierto. Tiene unas pestañas largas. ¿Vieron las pestañas postizas que a veces se ponen las mujeres? El camello le gana por goleada. Tiene unas pestañas bien largas. ¿Y para qué Dios les habrá puesto esas pestañas? Para que se vea lindo y se esté con el... ¿Cómo se llama esa cosa rara que se ponen las mujeres? El rímel. Gracias. Para ponerlo más largo. No, él no lo hace. Es para la arena. Tapa sus ojos con esas pestañas largas del viento que se lleva a la arena. Las narinas las puede cerrar para que no le entre arena. Nosotros tenemos que poner la mano. Él la cierra automáticamente. Hay un viento con arena, cierra las narinas y puede seguir respirando. Su cuerpo está separado de la tierra, por eso tiene unas patas largas. Y la altura de la panza del camello al suelo hace que haya un cambio de temperatura de 10 grados. O sea, simplemente la separación de su cuerpo de la arena hace que tenga 10 grados menos ahí arriba. Por eso tiene patas largas. Pero ustedes vieron cómo son las patas del camello. Son las cosas anchas. ¿Por qué? Así no se hunde en el desierto. Además tiene la capacidad de almacenar comida y agua. Puede estar 3 días sin tomar y casi 1 mes sin comer. Cada uno está preparado para el lugar que le corresponde dar. Uno en el desierto, otro volando, otro nadando. Y nuestro cuerpo está preparado para estar aquí en la tierra. Ahora, para que nuestro cuerpo esté preparado para estar en el cielo, necesitamos otro. ¿Sí? Necesitamos uno preparado para la gloria celestial. Este cuerpo no sería imposible aguantar la gloria celestial. No está preparado para ello. Y por eso la necesidad de un cambio. El tercer ejemplo que utiliza el apóstol es tomado del reino mineral, si quieren, o de la astronomía. Gracias. De la astronomía. Otro ejemplo. Hay cuerpos diferentes. Uno es la Tierra. La Tierra no tiene luz. La Luna es un cuerpo diferente. Tampoco tiene luz propia, pero refleja la luz del Sol. Pero nunca nos va a encandilar la Luna, aunque tuvimos una Luna gigantesca estos días. Nunca nos encandiló. A mí me gusta, a veces voy viajando de noche y si hay una Luna llena, hasta a veces apago los faros del auto, porque me encanta ver cómo ilumina, pero... Otra cosa completamente diferente es la luz del sol. La luz de las estrellas, a su vez, es diferente a la del sol, aunque podrían ser iguales, pero la distancia hace que sean diferentes. Entonces, cada uno tiene su forma de ser, su lugar. Una cosa es la tierra y otra esas esferas celestiales. Y así también nuestro cuerpo es diferente acá en la tierra y tendrá uno, pero infinitamente más glorioso, allí en el cielo. Cuando estemos en la presencia de Dios. Es lo que decía allí a continuación, versículos 40 y 41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Ahí Pablo cierra los ejemplos, pero... Hace un resumen. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La semillita. ¿Sí? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, vemos allí. Hay algo preparado para la tierra. Es este cuerpo. Con sus debilidades, sus falencias, sus necesidades y también su caducidad. Pero llegará el momento en que tendremos un cuerpo preparado para la gloria celestial, para todos aquellos que han creído en Cristo. Van a tener un cuerpo preparado para estar con el Señor. Pero sigue luego la explicación del apóstol Pablo. A partir del versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra y terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué hace el apóstol Pablo ahora? Hace una comparación entre Adán, primer Adán, y el segundo Adán. O sea, entre Adán, el que conocemos como Adán, y Cristo. Uno es terrenal. ¿De dónde salió? De la tierra. Esto es tierra. Volverá al polvo. ¿De dónde fue tomado? Dice la Biblia. Esto se volverá a desintegrar y se va a adaptar plenamente al polvo de la tierra, porque es polvo. Pero hay algo celestial que con la venida de Cristo ha cambiado esa expectativa. Eso terrenal va a ser cambiado en algo celestial, maravilloso, glorioso, para estar en plenitud en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero resucitó. Y en base a su resurrección, tenemos también esa posibilidad de ser resucitados, Cristo las primicias, luego nosotros, los que hemos creído en Cristo. Vamos a ser resucitados, pero no solo eso, sino que vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Justamente en Filipenses 3, 20 y 21, el apóstol Pablo muestra esto. Porque uno podría decir, pero bueno, ¿cómo es ese cuerpo resucitado? Bueno, ya dio tres ejemplos, pero ahora nos da un cuarto para que tengamos una leve noción de lo que sería nuestro cuerpo. Jesucristo murió y resucitó. Ahora, ¿cómo era el cuerpo del Cristo resucitado? ¿Era igual que el cuerpo anterior? Era diferente, aunque similar. O sea, había la misma esencia, así como habíamos dicho del girasol. El grano de girasol se llama ¿cómo? Girasol. ¿Y la planta que sale cómo se llama? Girasol. O sea, el Esteban que se va a sembrar a la tierra en algún momento, se llama Esteban. Y una vez en la gloria, no sé, tendremos otro nombre, dice, pero va a ser reconocido como el Esteban de la tierra. Completamente diferente. No me busquen allí con canas ni con lentes, ¿sí? O sea, por las dudas les aviso, esas cosas ya no van a estar, y otras tantas más también, por supuesto, ¿no? O sea, no sé bien cómo va a ser ese cuerpo, pero va a ser completamente diferente. Ahora, ¿cómo era el cuerpo resucitado Jesús? Porque, vayamos un segundo a Filipenses 3, 20 y 21. Ahí el apóstol Pablo justamente nos traza ese paralelo para que tengamos una pequeña idea. 3:20 de Filipenses, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Tu cuerpo, querido hermano, hermana, mi cuerpo, van a ser semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el cuerpo, o cómo era el cuerpo resucitado del Señor? Dice que tenía carne y huesos, pero no se nombra la sangre. Dice que no estaba sujeto a las leyes de la gravedad, ascendía. No estaba sujeto a leyes físicas, podía pasar una pared, estaban las puertas y ventanas cerradas, y Jesucristo de repente está en medio de ellos y pasa a vosotros. O sea, no sujeto a leyes físicas, no sujeto a necesidades físicas. Jesús podía comer, pero ¿tendría hambre? No. Me encanta eso, me encanta comer. ¿Vamos a poder seguir comiendo? Es genial. O sea, vemos el paralelismo que hay. Jesucristo era reconocido, nos vamos a reconocer en el cielo. Es una pregunta típica, ¿no? Cuando uno lleva a uno de sus seres queridos a la tumba y dice, ¿y me reconocerá en el cielo? Sí, por supuesto. Vamos a ser reconocidos, nos vamos a reconocer. Allí en Lucas 16, cuando Jesucristo habla, cuenta esa historia del hombre rico y Lázaro. Dice que Lázaro fue llevado a la presencia, allí es de Dios, pero dice al seno de Abraham, es el cielo. Y entonces Abraham está hablando con el hombre rico y sabe perfectamente quién era Lázaro. O sea, ¿quién era Abraham? Era uno más ahí en el cielo. Pero Abraham sabía quién era Lázaro, qué es lo que había vivido en su vida, pero también sabía lo que era el hombre rico. O sea, hay una noción, hay un determinado conocimiento que vamos a tener inclusive de las demás personas. Vamos a saber quién era, quién es, quién hizo o qué hizo. Nos vamos a reconocer. Qué precioso saber esto. Que nunca es, por eso, saben, obviamente el momento de la muerte de un ser querido es algo que nos duele profundamente, pero por otro lado, qué consolador. Qué consolador. Ya está en la presencia de Dios. Todavía le falta el cuerpo. El cuerpo ahora lo llevamos a la tumba. Pero ese cuerpo va a resucitar y no va a estar así como lo vimos recién. Quizás con los efectos de la edad o de una enfermedad o lo que fuera, un accidente. No, va a estar con un cuerpo glorioso en el cielo. Y es un hasta luego. Nunca es un adiós. Siempre es un hasta luego. Pronto lo voy a volver a ver. Y él ya está bien. Qué genial que saber esto. Qué consuelo que da. Qué grande que es Dios. Como recién escuchamos, la fidelidad de Dios nos acompaña aún más allá de la muerte. Qué precioso saber esto. Pero bien, sigue el versículo 50 al 53, vemos la naturaleza de la resurrección. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En primer lugar, vemos allí en el versículo 50 la necesidad de una transformación. O sea, evidentemente nuestro cuerpo tiene que ser transformado. No está preparado para soportar la gloria allí en el cielo. A propósito, el cuerpo del Señor Jesucristo tenía la gloria velada. Ustedes saben que en un momento en su vida, solo un momento, hubo un destello, o sea, hubo un velo que se corrió para que toda la gloria de Cristo resplandeciera, y Pedro quedó y los otros dos quedaron anonadados. O sea, Marcos hasta dice que estuvieron aterrados hasta el tuétano. O sea, fue tan impactante ver ese cuerpo glorioso que Pedro ya no sabía lo que estaba diciendo. Así es nuestro cuerpo. Tan glorioso. Evidentemente preparado para la gloria. Necesitamos ese cuerpo porque este cuerpo no estaría apto para soportar tanta gloria. Entonces la necesidad de la transformación. Además, ese cuerpo está destinado a morir. Es corruptible. Y allí no entra la corrupción. No entra la enfermedad. No entra la muerte. Todo esto habrá pasado. Entonces, es diferente. Tiene que ser diferente. Y en el versículo 51, Pablo dice, habla de un misterio. Misterio no es algo raro, tétrico. No, todo lo contrario. Era algo que todavía no había sido revelado en plenitud. Obviamente ya en el Antiguo Testamento se sabía acerca de la resurrección corporal. Por ejemplo, Marta y María sabían muy bien acerca de una resurrección. Pero no esa plenitud de que Pablo desarrolla y sobre todo el tema del arrebatamiento. Eso no estaba revelado todavía y es lo que hace Pablo en este momento. Hay algunos que están dormidos. Eso se refiere a creyentes muertos. Hay otros que no están dormidos, esos son los creyentes vivos para los cuales va a venir Jesús a buscarlos para que estén en su presencia. Lo llamativo es que Pablo se incluye con los corintios. Dice allí en el 51, 52, ¿no? Dormiremos, todos seremos transformados. O sea, aunque eran creyentes carnales, y obviamente Pablo un creyente muy espiritual, ambos habrían de ser transformados. O sea, a todos nos va a pasar lo mismo. La misma transformación. Que después habrá otro tipo de premios y galardones para personas, para creyentes fieles o no. Eso es otro tema. Pero en cuanto a nuestra contextura, va a ser igual. Igual en el sentido, todos vamos a ser transformados para estar allí en la presencia del Señor. Entonces, vemos esa revelación de la transformación. En el versículo 52 vemos el momento y lo que pasa en esa transformación. La base para esa transformación es los que creyeron en Cristo. Solo los que creyeron en Cristo en ese momento van a ser transformados. En el momento de la venida del Señor a buscar a su iglesia, los que estemos vivos, nuestro cuerpo se transforma para estar en la gloria. En ese mismo momento, o como dice Tesalonicenses, no precederemos a los que durmieron, sino que ellos, los que durmieron, los que murieron, resucitarán primero y luego nosotros, o sea, en el mismo momento, vamos a subir a estar con el Señor ya con un cuerpo glorificado. Tanto mi abuelita como, que falleció, que era creyente, como nosotros, si fuera ahora, vamos a unirnos con un cuerpo glorificado para reunirnos con el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos las primicias, Jesucristo, la resurrección. La iglesia, todos los muertos de todas las edades van a resucitar en el arrebatamiento. Si fuera ahora, los que estamos vivos, nos unimos a ellos, o sea, en el mismo momento, para encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Puede ser hoy? Podría ser hoy. Hay un querido hermano, misionero, que en su perfil de WhatsApp tiene simplemente esa frase, podría ser hoy. cómo me encanta. Yo varias veces dije, en algún momento le voy a plagiar y lo voy a poner en mi perfil también. Porque realmente es así. Podría ser hoy la venida de Cristo. ¡Qué momento tan increíble! El creyente debería vivir con esa expectativa. Puede ser hoy. ¿Será hoy? Solo el Señor lo sabe, pero hay que estar preparado para ello. Pero dice Pablo, en un momento. Ahora la palabra que utiliza Pablo allí en el griego es átomo. Ustedes saben que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, aunque ahora sabemos que tiene neutrones, electrones y protones. Pero la parte así física más chiquita es el átomo. En un momento. Y todavía para aclarar la idea, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un pestaneo. Pestaneo en un segundo. Bueno, ni es un segundo, es una milésima de segundo, ¿verdad? Y nos fuimos. Así de rápido es eso. Así de rápido. Hay algunos que hoy en día cuestionan el arrebatamiento. Hay apóstoles y profetas que están surgiendo y hay toda una corriente nueva que está enseñando que la palabra rapto, que sobre todo se utiliza en inglés, no aparece en la Biblia. Tienen razón, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero arrebatamiento sí. Y eso no lo tienen en cuenta, lo dejan de lado, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra arrebatamiento? Bueno, antes de eso, dice todavía, a la final trompeta porque se tocará la trompeta. Y habría que poner el pasaje paralelo que es 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Se los leo simplemente, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Trompeta. Una trompeta va a sonar. Claro, suena interesante. ¿De dónde proviene esto? En el Antiguo Testamento, para reunir al pueblo se tocaban trompetas. Para las fiestas se tocaba trompetas. Si había un problema de guerra, un enemigo que se avecinaba, se tocaba la trompeta. O sea, era un llamado de atención, pero a su vez un llamado a reunirse. Vengan todos, júntense. Esa es la idea de la trompeta. ¿Y qué va a pasar en el arrebatamiento? Justamente eso. Una reunión del mundo entero, de los vivos, y una reunión del mundo entero, de los muertos, para salir volando a la presencia del Señor. Ahora, dice allí, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vemos lo simultáneo que es esto. Tanto mi abuelita, como yo, si fuera el arrebatamiento ahora, como nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, nos vamos a unir en el mismo momento. El lugar, ¿dónde va a ser esto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, no es aquí en la tierra, es en las nubes. Allí nos vamos a encontrar con el Señor. Justamente ese pasaje que recién le cité de 1 Tesalonicenses 4, 17. La idea justamente es esa de, el arrebatamiento es ir al encuentro uno del otro. Por ejemplo, cerca de Éfeso se encontró un mojón, una piedra conmemorativa, que decía que en el reinado del César Dominiciano, el regente de la ciudad de Éfeso salió a su encuentro hasta este punto. Ahí encontramos esa palabra. Justamente esa. Salir al encuentro. O sea, viene el César, y el alcalde, el gobernador de Éfeso, le salió y se encontraron ahí en algún lugar en el medio, ¿no? Esa es la idea. Pero, ¿qué va a pasar? Cristo viene y nosotros nos unimos a Él allí en el aire. Y la palabra que utiliza también allí en 1 Tesalonicenses 4, 17 es arpazo. ¿A qué le suena? Zarpazo, ¿no? ¿Quién pega zarpazos? Los felinos. ¿Vieron cuando un guepardo le corre un antílope y que corren rapidísimo? ¿Y qué hacen? Corren atrás y le pegan el zarpazo en la patita de atrás y ta, 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 pa, y ya lo tiene agarrado el cuello, ¿no? Bueno, así de rápido, ni lo ves, o sea, lo tenés que ver en cámara lenta. Es tan rápido, bueno, eso es. Un arrebatamiento es eso. Es algo rapidísimo y uno va al encuentro del otro para encontrarse con el Señor allí. en el aire. Una vez alguien lo ilustró con un cajón lleno de arena y le mezcló unas virutas de hierro. Estaban todas mezcladas, hasta ni se distinguía mucho la diferencia. Luego pasó un imán poderoso por encima de esa caja de arena. Y uno, en realidad, no vio mucho. Vio como que la arena se movía un poco. Y no veías que de repente todas las astillas de la viruta de hierro había quedado pegada en el imán. Recién cuando lo diste vuelta, mirá, todo quedó acá. O sea, fue tan rápido que no se veía. Habría que hacerlo en cámara lenta. Se vio mover la tierra, pero no el momento en que subió, de tan rápido que era. Bueno, esto para ejemplificar un poquito lo que es la resurrección de los creyentes. Obviamente es un poquito imaginación, ¿no? Qué interesante va a ser los cementerios, ¿no? No sé bien, me lo imagino, ¿no? Es todo imaginación, pero de repente esas tumbas van a estar todas vacías. Es increíble, realmente es increíble. Algo que va a suceder allí, que va a ser fascinante. Y vamos a ser transformados para estar con el Señor para siempre. Y ese anuncio acerca de la venida del Señor a buscar a su iglesia, realmente es impactante. Tendría que impactar nuestra vida. Si Cristo viniera hoy, ¿estoy viviendo de acuerdo a esta realidad? Pablo decía, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y uno dice, bueno, Pablo se lo merece, esa corona de justicia. Pero sigue diciendo, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Y ahí mi pregunta es, ¿amamos la venida de Cristo? ¿Qué significa amar la venida de Cristo? Decir, Señor, ven pronto, así no tengo que pagar la cuenta de gas que me vino. No es eso. Señor, ven pronto, así no tengo que dar el parcial mañana. Y probablemente hay unos cuantos que lo tengan en casa. Esto es egoísmo. No es eso. Amar la venida es vivir cada día como si fuera nuestro último aquí en la tierra. ¿Cómo sería si Cristo viniera, si supiéramos que Cristo viniera el domingo que viene? Si lo supiéramos. ¿Cómo sería esta semana que nos queda? ¿No sería así que estaríamos leyendo todos los días la Biblia? ¿Estudiándola más bien? ¿No sería que estaríamos orando muchísimo más? Obviamente nos encontraría en todas las reuniones. ¿Estaríamos dispuestos a servir al Señor con un fervor como nunca antes en la vida lo hemos hecho? ¿Estaríamos evangelizando a todas las personas que se nos cruzan porque se van al infierno? ¿Van a ser engañados por el anticristo y van a ir a la condenación? ¿Tienen que saber de Cristo? ¿No sería así que evitaríamos el pecado a toda costa? Las cosas mundanas, no le daríamos lugar. Perdimos tanto tiempo en cosas absolutamente irrelevantes. Ahora buscaríamos lo que realmente vale, lo que importa. Cristo podría venir la semana que viene. Podría venir hoy. Podría venir hoy. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy con mi relacionamiento con los demás? ¿Mantengo algún rencor, alguna cosita contra algún hermano, contra alguna hermana? Ahí viene de repente Cristo. Espera, Cristo, tengo que arreglar un problema con fulano. No. El Señor quiere encontrar una novia, una esposa, con un vestido santo, limpio, puro, sin mancha ni arruga. ¿Lo encuentra en nuestra vida? Y también tenemos la victoria de la resurrección. Versículos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá el apóstol Pablo realmente prorrumpe en un grito de júbilo, o sea, un grito que le sale del profundo del corazón, un grito de adoración, de alabanza al Señor. ¡Tengo victoria por medio de la resurrección del Señor Jesucristo! Primero, en el versículo 54, tenemos la promesa de esa victoria está tomada de un pasaje del Antiguo Testamento en Oseas y también en Isaías. Ahora, en versículo 55, él pone ese ejemplo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Y ustedes se pueden imaginar de qué está hablando cuando nombra el aguijón. ¿El aguijón lo tiene quién? Traje un amigo que tengo en el estante de mi casa. Se me cruzó cuando estuve allí por el norte un escorpión. Fui muy cuidadoso cuando lo atrapé, no por las pinzas que tiene adelante, sino por una cosita que tiene en la cola. Siempre lo agarro de ahí, pero nunca de la punta. ¿Por qué? Porque ahí está el peligro. Ahora, si yo quebrara con una pinza o con una tijera, le cortara esa última falange de la cola, por más que me agarre con sus pinzas, quizás, no sé si alguna vez agarraron cangrejos y les pellizca un poco, ¿no? Bueno, depende de qué grande es el cangrejo, ¿no? Si no, te deja un moretón. Ya me pasó muchas veces, me encanta agarrar los cangrejos, pero con mucho cuidado, siempre de atrás. Ahora, el problema del escorpión no son las pinzas, es el aguijón. Ahora, si yo le corto esa última falange de la cola, ya no tiene poder para dañar. Sigue estando vivo, sigue estando activo, pero ya no tiene el poder para llevarme a la muerte, porque esto es un bichito lindo, pero peligroso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando murió en la cruz? Justamente logró eso. El bicho sigue vivo. Satanás está vivo. Por más que lo quieran pisotear en algunos lugares y lo atan y cosas por el estilo, ¿quién puede atar a Satanás? Es ridículo. Es ridículo. Sigue más activo que nunca. Pero el creyente tiene una vida en victoria. Podría tener una vida en victoria si asimila, si aplica la victoria de Jesucristo todos los días a la vida. El poder del pecado, el poder de la muerte está cortado. Ya no tendría injerencia sobre nosotros. La muerte física, que nos va a suceder si Cristo no viniera antes, ya no es un poder que me angustie. Todo lo contrario, estuve un par de veces al borde de la muerte. Yo sabía, un segundo más, un minuto más, yo me muero. Pero una profunda paz, sabía, me voy al cielo. Sé a dónde voy. Esa paz solo la tiene aquel que tiene a Cristo en el corazón. La muerte ya no es algo que produzca angustia, miedo, desesperación. Porque sé a dónde voy. Y ni que hablar la muerte espiritual o la muerte eterna, separación eterna de Dios en el infierno. Esto no corre para el creyente. El poder fue cortado. Ya no aplica para nosotros. Sí aplica para aquel que no tiene a Cristo. Es terrible, porque primero que va a morir físicamente, después está separado de Dios, muerto espiritualmente, ya ahora en vida, y después por toda la eternidad. Si no acepta que Jesucristo haya muerto en la cruz por él y aplique esa victoria a su vida. Y después el pasaje que hoy citábamos allí en 2 Corintios 2:14, que en Cristo tenemos la victoria, o sea, triunfo. Vamos en triunfo. Él, el general victorioso, va frente a nosotros. Nosotros le seguimos. Nosotros estamos atrás de él. Vamos en ese cortejo triunfal. Allí, como dice en Génesis 3:15, esa serpiente que le causó, picó en el calcañar al Señor Jesucristo, lo llevó a la muerte, pero por medio de su muerte le pisó la cabeza a la serpiente. Ya he matado varias serpientes, pero lo primero que busco es agarrarle la cabeza. No me interesa lastimarle la cola, porque no sirve. Le tenés que quitar la cabeza. Así hemos matado alguna yarará y cosas por el estilo. El problema está en la cabeza. Entonces, Satanás sigue vivo y coleando. Sigue teniendo autoridad y poder. Pero hubo alguien que le quitó ese poder al creyente. O sea, hay un poder que a través del pecado se manifiesta en muerte. Eso es lo que Pablo quiere resaltar acá. Sus efectos son visibles. Y justamente la ley lo hace visible más todavía. Hoy hablábamos de esto. La ley dada en el Sinaí manifestaba la pecaminosidad del hombre. Pero la gracia se hace manifiesta cuando entramos allí, en el santuario, pasando a través del altar del holocausto, donde la sangre fue derramada y llegando inclusive allí al lugar santísimo, donde es salpicada la sangre sobre el propiciatorio. Dios, Dios justo y santo, ve al pecador, tendría que juzgarlo, pero lo ve a través de la sangre de un ser inocente. Entonces me es propicio a mí, gracia. Absolutamente gracia, perdón, amor profundo para mí, para cada uno que aceptó al Señor. Qué grande que es el Señor. Y entonces nosotros podemos formar parte de esa victoria. El versículo 57 es uno de los más lindos, más brillantes de la Biblia. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eres un victorioso. No interesa en qué circunstancias te encuentres, frente a qué tentaciones, pruebas, dificultades, oposiciones, lo que fueras, estás en el equipo del ganador. Cristo, el general victorioso, va adelante. Mirar al Señor, poner la mirada en la cruz, donde hubo una victoria plena y la tumba abierta, vacía. Eso es victoria, y de esa victoria nosotros formamos parte. Y simplemente para cerrar, sería un tema para toda una predicación. El servicio y la resurrección. Allí dice el versículo 58, así que hermanos míos, amados, así que. El así que hace de nexo con todo lo que dijo en los 57 versículos anteriores. Cristo resucitó. Tengo vida en plenitud. Tengo seguridad. Tengo la esperanza de inclusive este cuerpo que se va deteriorando, va envejeciendo, se enferma y se muere algún día. Va a estar en plenitud, de forma gloriosa, en la presencia del Señor Jesucristo. Ahora, no solo eso. No solo espero, como dice un himno, ¿no? No, la muerte no espero yo, sino la venida del Señor. Puede ser hoy, o sea, puede ser cualquier momento. Ni siquiera tener que pasar por la muerte. O sea, es un grupo mínimo, si pensamos en los 2000 años de iglesia, o si pensamos en toda la humanidad pasada. Solo dos fueron arrebatados hasta ahora. Elías y Enoch. Y nosotros, quizás, podamos formar parte de este grupo selecto. O sea, realmente es fascinante, genial lo que espera el creyente. Oh, entonces, en base a esta realidad, dice el apóstol Pablo, ¿cómo debería ser mi vida? En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, os convertisteis de los ídolos para, dos puntos podríamos poner, dos cosas, servir al Dios vivo y verdadero, y en segundo lugar, y esperar de los cielos a Jesús. O sea, la vida del cristiano se debería resumir en estos dos conceptos, servir al Señor y esperar al Señor. Si esto se une, ¿saben qué servicio increíble va a ser? ¿Qué vida consagrada al Señor va a ser esta? Esto es lo que el Señor busca en nuestra vida. Entonces, sigue diciendo, simplemente cinco puntitos, simplemente los enuncio. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Precioso pasaje. Me muestra el llamado al servicio. Con mucho cariño, el apóstol Pablo está hablando a unos creyentes súper carnales. Un desastre de iglesia. Pero lo dice con tanto amor, con tanto cariño. Ustedes tienen que servir al Señor. Hay un llamado al servicio allí. Frente a la realidad de todo lo que el Señor ha hecho por mí, por nosotros, ¿cómo me puedo quedar de brazos cruzados? No hacer nada en la obra del Señor. Él hizo todo por mí, lo sigue haciendo y lo hará por la eternidad. En la eternidad, ¿saben lo que vamos a hacer? Miren, no vamos a estar tirados en una hamaca paraguaya, abajo colgados del árbol de la vida, ¿sí? No. Dice allí, sus siervos les servirán. O sea, por la eternidad vas a servir al Señor. ¿Por qué no empezar a practicar un poquito acá? Ni que hablar que esto va a tener consecuencias. Entonces, un llamado al servicio. La estabilidad en el servicio. Estad firmes. La firmeza, ¿por qué? Porque está basado en algo. ¿En qué está basado? En el Señor, en su resurrección, como recibimos su obra, pero también en la palabra. Miren, hermanos, podemos hacer muchas cosas en la obra del Señor, pero si lo hacemos en la independencia de Él, es un trabajar con nuestra fuerza. Y después estamos, ya no doy más, ya tiro todo, y esto ya no sirve. Mira, hay problemas, hay oposición, ya no quiero hacer más nada, me voy, pego el portazo y ya está. ¿Dónde estabas puesto? ¿Dónde está tu estabilidad? ¿Dónde te afirmaste? Si era la victoria del Señor, ¿sigues siendo victorioso? Si es la palabra del Señor, vas a encontrar la corrección, el ánimo, la guía, todo lo que necesitas para llevar a cabo ese servicio. Todo. Entonces, tenemos la firmeza o la estabilidad. La constancia en el servicio, creciendo en la obra del Señor, siempre. No, este año fue muy difícil. Año que viene, me pego mi año sabático. Podrás hacerlo, pero acá dice algo diferente. ¿Es obedecer o desobedecer? La Biblia es así. No hay un camino en el medio. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo fue este año? Estamos llegando a final del año, hermanos. Un par de semanas más y estamos tirando cohetes. Bueno, yo no lo hago, pero estamos festejando fin de año o año nuevo. O si pensamos ya para el año siguiente. ¿Vamos a mejorar nuestro servicio? ¿Vamos a avanzar? ¿Ser constantes y avanzar un desarrollo, como dice a continuación? ¿Desarrollo en el servicio? ¿Constancia? ¿Y aumento? ¿El Señor me puede usar más? Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras, sabes? ¿Las conoces? ¿Las buscaste? ¿Las querés hacer? ¿Las estás haciendo? ¿Puedes imponer tachado, tachado, hecho, 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 hecho? El Señor quiere hacer eso. Y por último, la recompensa en el servicio. O sea, Dios es tan grande, realmente fascinante, fascinante. O sea, todo lo hecho en debilidad todavía tiene una recompensa. Todo hecho para el Señor, en el nombre del Señor, en el servicio del Señor, con las capacidades que Él me ha dado. O sea, nada es mío. El poder es del Señor, el fruto es del Señor, todo. Si lo hago para la gloria del Señor, para colmo va a tener recompensa. 1 Corintios 3. Oro, plata, piedras preciosas, coronas, galardones. Entonces quiero terminar con esa frase de Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene. El victorioso ya está actuando en tu vida ahora. Puedes contar con Él en esta semana que está por delante. Tendrá pruebas, dificultades, momentos de grandes alegrías, quizás de tristezas. Pero puedes contar con el victorioso. Pero sobre todo, tener presente la pregunta, ¿será hoy? ¿Será hoy que venga el Señor? Quiero vivir para el Señor, para la gloria del Señor, sirviendo al Señor, con consagración, integridad, un servicio pleno. Vamos a terminar con un cántico de nuestros cancioneros, el 34.